El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escucha. Estamos aquí para un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado, ¿cierto?, estamos aquí especialmente para hablar de los avances y desafíos en materia de seguridad vial y de la ley No Chat. Este tema ha sido bien relevante en los últimos años, ¿no? Porque uno ve o accidentes de tránsito, o ahora con las lluvias, ¿cierto? Que la gente está pendiente del celular y no ve, ¿cierto?, que el suelo está resbaladizo. Han habido muchos temas así como que uno se pregunta y dice, ya, pero ¿qué será lo legal? ¿Qué será lo que puedo hacer? ¿Lo guardo de todo el teléfono o lo puedo hacer en algunos momentos, en otros no? Y creo que hay como hartos vacíos quizás también en lo que dice la ley y su interpretación muchas veces, para lo cual, ¿cierto?, hoy tenemos a dos expertos en el tema que nos van a poder ir aclarando y ir conversando de cómo esta ley No Chat realmente la podemos llevar a nuestro diario vivir cuando estamos conduciendo en la ciudad, ¿cierto?, acá en Santiago, o ustedes en cualquier parte de Chile donde se encuentren. Entonces, hoy día, para conversar de esto, está con nosotros Claudia Rodríguez Torres. Ella es magíster en gestión en salud y magíster en salud pública, y doctoranda, ¿cierto?, del doctorado en salud pública acá en la Universidad de Chile, además de ser la presidenta de COSOC y directora de la ONG No Chat. Bienvenida, Claudia.
Bien, muchas gracias, Denise, por la invitación.
Gracias a ti por estar este sábado, ¿cierto?, con nosotros. Además, para complementar, está el periodista Andrés Santelices Gálvez, fundador de Educleta y actual docente también en la Universidad del Desarrollo. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por estar acá. Este fin de semana, ¿cierto?, cierra un ciclo inesperado que tuvimos de extensión de las vacaciones de invierno de los niños y niñas este año en Chile, así que después de estas 3.5 días de vacaciones de invierno, ya esperemos este lunes puedan reactivarse nuevamente las actividades escolares, de jardines infantiles, playgroup y otros varios, ¿cierto?, sin seguir aumentando nuestros casos de morbi mortalidad en pediatría, que lamentablemente sí tenemos que reconocer durante junio se alzaron, se dispararon y se entienden las diferentes medidas que el gobierno tuvo que tomar pensando en la seguridad de los niños, y finalmente lo que uno busca es eso. Y quizás en este mismo tema, hablando de seguridad, es donde es importante hablar de la ley No Chat, porque nos acostumbramos, nos hicimos adictos a los smartphones, ¿cierto?, a estos teléfonos inteligentes los últimos años, y eso hizo que estuviéramos pendientes del teléfono cuando manejamos y quizás no de nuestros hijos, nos olvidamos que vamos con más personas a cargo. Quizás aquí es vital poder ver entonces cómo logramos estos desafíos que nos impone la ley No Chat. Así que lo primero, Claudia, preguntarte, para que nuestros radioescuchas puedan ver, ¿a qué se refiere que tú seas presidenta del COSOC? Porque ese quizá es lo primero a conversar.
Sí, mira, el COSOC es el Consejo de la Sociedad Civil, que se ampara en una ley, que es la 20.500 de participación ciudadana, y que nuestro COSOC está alojado en la Subsecretaría de Transporte, y abordamos temas de movilidad, ciudad, territorio, y bueno, Andrés también forma parte como consejero de este COSOC, y es una instancia muy participativa. Tenemos una llegada también bien directa, en este caso con el subsecretario, ministro, y todo el equipo del ministerio, y nos permiten también ir construyendo agendas y abordando temas en conjunto. Así que es un COSOC bien participativo el que tenemos nosotros en el ministerio, así que es una instancia, y que hoy día, considerando que requerimos velar por más y mejor participación, es una buena forma de llegar.
Qué bueno lo que tú hablas, Claudia, porque uno muchas veces ve el gobierno como algo más lejano, ve la, sobre todo estas implementaciones de leyes como algo que lo hacen otras personas, terceros, está como en otras manos. Y se olvida que finalmente todos somos parte, ¿cierto?, de la población chilena, y todos tenemos en nuestras propias manos poder ejercer ahora también con toda la parte que viene con la nueva constitución, también hay mucho que hacer, hay mucho que moverse y entender que la responsabilidad finalmente de las leyes y su implementación es de todos y todas. Así que súper bueno lo que nos hablas. Y tú decías que Andrés, claro, también está en el COSOC, pero quizás preguntarle a él al qué se refiere Dupleta, si le pudieras comentar a nuestro radio escucha.
Sí, Educleta comenzó como un proyecto académico de magíster que apuntaba a crear solución a un problema social a través de la educación. Y es así como comenzó más que nada como un proyecto de que está enfocado a fomentar el uso de la bicicleta y que en el año 2011, cuando se empezó a gestar esta idea, los viajes diarios en bicicleta eran mucho menor que ahora. En ese año hablamos de 700.000 viajes diarios. Y hoy día hablamos más de un millón, sobre el millón de viajes diarios en Chile en bicicleta al día. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve la oportunidad de ser mentoreado por mi profesora de tesis, quien me costó tener contacto inicial con ella porque había perdido una hija. Y después de un tiempo, cuando ya pude tener mi primera reunión de tesis, ella me dijo que su hija falleció justamente porque era ciclista y fue atropellada y perdió la vida. Entonces esa fue como un quiebre en mi vida, en realidad, como que esto de pasar del fomento del uso de la bicicleta pasó a ser más que nada la seguridad ciclista, y que después ya con los años Dupleta se transformó en una ONG, ya no en un proyecto académico que se dedica a fomentar la seguridad vial de todos los modos de transporte y la convivencia vial y la movilidad activa, sustentable e inclusiva. Entonces, de ahí más, en estos 8 años ya de camino, de trayectoria, Educleta ha crecido y hemos logrado tener ahí alianzas con distintas organizaciones, sector público y privado también.
Es muy importante eso, como decíamos recién con Claudia, porque en definitiva nuestra seguridad vial, nuestra forma de vivir, la construimos cada uno de nosotros y nosotras. Entonces es súper importante hacernos cargo, formar parte, ¿cierto?, de las decisiones que pasan y de las acciones, porque aquí también hay un tema de accionar, que uno no puede esperar que las cosas transcurran y pasen maravillosamente si no los tomamos en nuestras manos. Y yo la verdad te preguntaba porque sí me sonaba bastante Educleta en estos últimos años, uno lo ha escuchado en bastantes frentes por el tema del uso de la bicicleta, como tú dices, principalmente. Ahora, hablando del tema de seguridad en este primer bloque en el que estamos, ¿cómo ven ustedes el tema de la materia de la seguridad vial? Porque uno lo que más escucha es el tema que, claro, se hacen, por ejemplo, ciclovías, pero estas no conectan. O está el tema de la ley Nochata ahora, pero ¿quién fiscaliza? Entonces, ¿cómo nos pudieras contar un poquito, Claudia, cómo ves tú, cómo ha avanzado el tema de la seguridad vial en estos últimos años en Chile?
Sí, mira, me encantaría decirte que estamos súper bien y que tenemos resuelto el problema. En realidad en Chile tenemos una problemática compleja que cada año se suman más variables en esta juguera, por decirlo así. Y tenemos cifras hoy día muy, muy malas. De hecho, si comparamos los últimos 10 años, el año 2022 es de cifras históricas de fallecidos hasta la fecha, ¿ya? Y es totalmente evitable esos fallecidos. Yo, cuando hablamos de fallecidos y hacemos los reportes, claro, nos dan un número, pero efectivamente son familias, son personas que dejamos de conocer, perdemos todos como sociedad. Y además porque se ha sumado, por ejemplo, nuevos modos de transporte, en este caso la bicicleta, que es súper positiva, pero sabemos que también es frágil, es vulnerable en el ecosistema vial. Hay un boom también de otros modos de transporte como los motociclistas. Se sigue vendiendo de manera discriminada y con una tasa exponencial de ventas los automóviles. Pero efectivamente no nos hemos detenido a compartir el mismo espacio vial, a entender que tenemos que primar la convivencia de estos distintos modos y que todos los modos de transporte en definitiva son complementarios. Tenemos leyes que efectivamente se han sumado, como la ley Nochata, que después vamos un poco a contarla de qué se trata, pero eso todavía no ha sido evidente y declaratorio en bajar las cifras de fallecidos y lesionados que hoy día tenemos en el tránsito.
Muchas gracias, Claudia, pero como tú dices, lamentablemente las cifras ya se dispararon, claro, quizás los años anteriores con la pandemia hubo menos movilización, salimos un poco y quizás ahí estuvo el tema. Ahora, Sin embargo, el año pasado tampoco salimos en gran cantidad, todavía que tuvimos meses de confinamiento aún, meses de los colegios a distancia, universidades. Por lo tanto, uno piensa, si realmente hubiera sido un año tradicional, ¿esas cifras hubieran sido aún más? ¿O estas cifras también se ven un poco influidas, lamentablemente, por este nivel de estrés que nos generó la pandemia y eso hace que andemos más individualistamente y no nos preocupemos de nuestro entorno? La seguridad vial tiene un tema de vista panorámica, siento yo, muy importante, donde yo peatón no solo veo mi paso de cebra, ¿cierto? Yo ciclista no solo veo mi ciclovía y yo automóvil no solo veo si el semáforo está en verde o en rojo. Hay un tema de contexto en la seguridad vial y yo creo que esta falta de entender las cosas en forma colectiva nos está afectando mucho en Chile. Estamos muy preocupados de nosotros mismos y eso yo creo que es lo que está golpeando. Exacto. Andrés, desde tu mirada, ¿cierto?, como periodista y también, ¿cierto?, como educletista que tienes, ¿cómo has visto la seguridad vial? ¿Cómo ves tú que estos últimos años nos hemos movilizado?
Sí, la verdad es que significativos cambios se han hecho en la última década, pero siempre esos avances son menos que incluso los desafíos que existen hoy día, porque la seguridad vial en cualquier país es un tema muy apasionante, pero también muy complejo, entendiendo de que las muertes que ocurren al año, tanto en Chile o a nivel mundial, hablamos incluso de otra pandemia, ¿ya? Esa pandemia que muchas veces se cae en este error de creer que producto del COVID muchas personas pudieron cambiar su conducta y están más estresados que antes. Sí se refleja eso en los comportamientos, pero esto viene de mucho antes. O sea, la verdad es que hay una inseguridad vial, hay violencia vial, y eso la verdad es que ha generado que muchas de las personas se sientan no cómodas, no seguras cuando salen a la calle, independiente del modo de transporte. Pero aquí la vulnerabilidad a la que están expuestas, como decía anteriormente Claudia, tanto los ciclos, peatones, es tremenda, al punto de que si tú tomases como referencia la cantidad de personas que fallecen al año, que en promedio en Chile en los últimos años ha sido 1.600 personas, que son demasiado, cuando debiese ser cero, y también el número de lesionados, es una proporción demasiado grande y que en las políticas públicas no necesariamente se le da la prioridad que uno esperaría. Así como en la pandemia, las autoridades de turno, tanto el gobierno anterior como el actual, están muy preocupadas de que tengamos, ojalá, la menor cantidad de contagios y todo. Me hubiese gustado que esa misma preocupación existiese desde, ojalá, décadas atrás, con el tema de la seguridad vial, porque hay también una excesivo preocupación por el tema de la seguridad ciudadana que existe, sí, hay inseguridad y todo, pero la cantidad de muertes es mucho mayor por temas de tránsito, de movilidad, y debería ser todo lo contrario. O sea, yo no debiese por qué salir de mi casa a trabajar o a estudiar y tener estos riesgos presentes cuando, si tuviésemos una cultura de la prevención, podríamos perfectamente tener un viaje mucho más eficiente, seguro, cómodo, en el que personas adultas mayores, niñas, niños, niñes, puedan salir a la calle de una forma en que se sientan de verdad tranquilos y que la ciudad los acoge, los cuida, los protege. Eso todavía nos falta. Yo creo que aquí los esfuerzos se están colocando desde todas las partes. Esto es un tema transversal. Esto se tiene que hacer desde la multidisciplinariedad, tanto de los ministerios, de la academia, pero aún falta mucho. Yo creo que si estamos aspirando a ser un país referente, al menos aquí en Latinoamérica, como ya pertenecemos a los países OCDE, y donde estamos muy, muy por debajo en las cifras que uno espera para un país OCDE en términos de muertes de seguridad vial, entonces, ¿por qué no pensamos en que tenemos que seguir avanzando? Y si así también tenemos referencia en temas de tecnología, ¿por qué no pensamos también en seguridad vial de que podemos lograr avances significativos?
Súper trascendental lo que tú mencionas, Andrés, el tema de educación principalmente, de prevención, de esta alfabetización, ¿cierto?, de seguridad vial que tanto nos hace falta. Nos vamos a un pequeño corte y seguimos conversando de este tema.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón que acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Y aquí estamos de vuelta en nuestro segundo bloque en Caleidoscopio de la Salud, este sábado 23 de julio. Les recordamos, ¿cierto?, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, también en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si vienen recién integrándose o hay otro programa ahí que les ha llamado la atención, recuerden que pueden volver a escucharlo en radiouchile.cl, programas. Hoy estamos aquí con importantes invitados conversando de los avances y desafíos en materia de seguridad vial y ley NOCHA. Lo último, ¿cierto?, antes de cerrar, que vimos fue la importancia de esta educación, de transmitirle, ¿cierto?, a la población también un poco esta necesidad de conocer en materia vial, de saber y de ejercerla, porque no es solo, ¿cierto?, tener el conocimiento, sino también verla. Y frente a eso, Claudia, ¿cómo ves tú el tema del conocimiento ciudadano, de estas normas de conducta que tenemos en la seguridad vial acá en Chile actualmente?
Sí, mira, efectivamente se ha trabajado en fortalecer, sobre todo, por ejemplo, el entender que el espacio vial no es solamente de un modo de transporte, en este caso solamente para el auto, sino que hoy día hay nuevas formas y sobre todo más saludables, la movilidad activa saludable, bicicleta, caminata, que también son un actor clave en el día a día. Pero claro, si tú me preguntas qué grandes cambios ha evidenciado, mira, siempre un poco uno quiere más. Y por eso las ONG o la sociedad civil trabaja sobre todo con niños, con niñas, para justamente fortalecer también la educación vial en épocas tempranas y que ellos se vuelvan unos embajadores también viales. Y que nos ayuden a cambiar comportamientos en el entorno, en la familia, y tenemos un ejemplo súper evidente cuando fue la campaña o instauramos el uso del cinturón de seguridad obligatorio también al piloto, ojalá al copiloto y el pasajero atrás también lo hagan, los niños fueron súper clave, le decían: papá, ponte el cinturón. Bueno, algo así desde la ONG Nocha estamos trabajando también para que le digan: papá, celular no puede estar presente, o ¿dónde está mi silla de retención infantil? Yo también quiero ir seguro. Entonces, bueno, queremos seguir profundizando la educación vial. Aquí necesitamos actores interdisciplinarios, donde esté educación, donde esté el Ministerio de Salud, transportes también, en la lógica de mejorar y fortalecer comportamientos en el tránsito.
Y como tú dices, aquí tiene que ser un trabajo, ¿cierto?, de todo esta, ¿cómo se llama?, estrategia, ¿cierto?, que se ha hecho muy bien, ¿cierto?, el tema del reciclaje, por ejemplo, que uno ni se le ocurre muchas veces, pero los niños sí, porque viene un tema desde el preescolar incluso, que los están reforzando, que les están, ¿cierto?, indicando los colores. Por lo tanto, lo que tú dices de seguridad vial también vendría desde ahí. Y muy importante lo que tú mencionas, que la seguridad vial tristemente muchas veces uno la asocia al auto. Y está el peatón, está el ciclista, estamos todos los que usamos las vías, finalmente, los diferentes accesos. Así que muy bien el tema. Andrea, ¿algo en especial que tú quieras aportar desde las normas, ¿cierto?, de los avances que tenemos en materias públicas al respecto?
Mira, yo creo que la ley de convivencia vial fue significativamente un cambio para la sociedad chilena. Sé que las leyes se pueden mejorar, sé que cuesta un poco, a ver, que esto penetre en el ADN de la chilena y chileno. Pero el tema es que hay ya un intento, hay una forma de cambiar la forma en que nos paramos frente a los otros modos de transporte, evitar estas peleas, disputas por el espacio vial. Pero también soy de la idea de que no siempre las leyes tienen que venir a decirnos cómo hacer bien las cosas. Yo creo que nos falta mucho, mucha escuela, escuela ciudadana. Mira, yo aprendí todo esto de seguridad vial principalmente porque me eduqué o autoeducación, participando en instancias de conversación, de foros, de equipos de trabajo, organizaciones, agrupaciones. Y claro, hay que contrastarlo también y complementarlo con la teoría, ¿cierto? Pero eché mucho menos eso que no existiese propiamente tal en la formación tanto escolar como universitaria, una formación que tuviera que ver con seguridad vial. Y por eso yo que tanto luché un poco porque existiese en ese espacio, y que actualmente en el ramo que imparto en la universidad, tengo esa posibilidad de hacerlo, tengo esa posibilidad de compartir con los estudiantes, digamos, como conversaciones que son naturales, porque generalmente cuando uno habla de seguridad vial, digamos, no es un tema muy, como se dice, sexy, ¿cierto? No es que a todo el mundo como le guste y lo ven lejano, lo ven como algo como casi, digamos, como propio, no tan natural, finalmente. Entonces, creo que ese cambio de paradigma, esa mirada, esa visión respecto a la seguridad vial, cambia en la medida que las personas comprendan que es algo que nos convoca a todas, todos y todes, porque de alguna u otra manera, aparte que todos somos peatón, en algún momento salimos a la calle y tenemos que tener algún modo de transporte. Entonces, esa naturalización de acceder a conocimientos que tengan relación con la seguridad vial y llevarlo a cabo en nuestros comportamientos para que tengamos estos cambios culturales, desde ahí poder construir una sociedad que de verdad tenga mucha más sintonía, ¿cierto?, y conciencia y sensibilidad frente a los siniestros viales. Solamente como a modo de ejemplo, yo hablo de siniestros viales, y también Claudia también hace tiempo ya adoptamos este concepto, porque cuando hablamos de accidente ya le quitamos esa responsabilidad al hecho. Pensamos que no se puede prevenir, que no es predecible. Ese cambio en el lenguaje, que desde ahí podemos construir una realidad, es clave que las personas ya desde ahí empiecen a discutir, conversar estas temáticas. Hablemoslo no solamente en los espacios formales de educación, hablemos también en esa conversación de sobremesa, en esa conversación en el bus del transporte público, en el metro, cuando podemos conversar con una persona, porque yo sé y estoy casi convencido que por lo menos conocemos a una persona que ha sufrido un siniestro vial, independiente de las causas, consecuencias. Sí, solo sí conocemos a alguien, y eso tenemos que entender que está presente. No porque a ustedes no le haya ocurrido, quiere decir que esto no es algo con lo cual me debo preocupar. Y esperemos que ojalá nunca le ocurra, ¿cierto? Pero tenemos que entender que es una pandemia, que es un problema social, la seguridad vial, que hoy día la verdad es que tenemos bastante desafío ahí, no solamente de la mano de la educación y la infraestructura, sino que también desde los comportamientos.
Sí, eso, Andrés, se nos había olvidado, claro, está todo el tema del transporte público, ¿cierto?, y privado también para las personas que usan hoy en día diferentes medios, ¿cierto?, de aplicaciones para movilizarse, y uno va a usar los medios en algún momento, o el metro, o la micro, ¿cierto?, o los buses también interurbanos, nos vamos a mover. Entonces, a todos nos va a afectar, Como te dice, y el tema de los siniestros, sí, uno conoce o a uno o a alguna persona le ha tocado, y es complejo porque uno no sabe muy bien cómo enfrentarlo también. Ese también es otro punto. Uno no conoce, una parte es la seguridad vial y otra es después que ocurre el siniestro, tampoco existe claridad qué viene después. Entonces, tenemos que culturizarnos en la totalidad de este sistema, ojalá previniendo y que no tengamos dificultades. Pero aquí entra, como tú mencionabas, no solo la ley, pero afortunadamente ya tenemos la ley NoChat y contamos, ¿cierto?, con la valiosa presencia de Claudia Rodríguez, directora de la ONG NoChat. Así que si nos pudieras contar un poquito de la ley NoChat, Claudia, así en términos gruesos, sencillos, ¿qué nos trae, qué nos aporta, qué tiene de nuevo esta ley?
Bueno, la ley NoChat que entró en vigencia con su reglamento y todo en marzo de este año, ya en octubre sale en el diario oficial, pero ya en marzo de este año con decreto, reglamento y súper clara la bajada, sobre todo para entender cómo la fiscalizamos. Pero la ley NoChat, que nos demoramos casi 7 años en lograrla, y ahí hay otro tema a conversar después, viene a responder hoy día una problemática que en Chile y a nivel global la hemos normalizado, que es una conducta altamente peligrosa, gravísima, incompatible, que es la manipulación y el uso de los dispositivos móviles al conducir un vehículo, ¿ya? Entonces, la ley NoChat viene a evidenciar que primero existe un factor de riesgo que es la distracción y que hoy día es la principal causa de siniestros viales en Chile. Y la segunda causa donde hay mayores fallecidos en el tránsito, por lo tanto es una problemática evidente, y lo considera como una falta gravísima, incompatible con la conducción, y la ley NoChat, por lo tanto, sanciona con una multa y aumenta la sanción a gravísima, que es lo que nos permite hoy día la ley de tránsito. Y con suspensión de la licencia, inclusive hasta 90 días, ¿ya? Pero principalmente está lo que dice el marco normativo, pero lo otro es un poco la problemática que hoy día buscamos cambiar, que es y entender una lógica que no es compatible ni ir mirando el celular, ni inclusive en la luz roja, ni el motociclista puede ir manipulando el celular. Al conducir, ni el ciclista, porque está incorporado para todo tipo de vehículos.
Eso es importante porque es un todo, porque claro, uno pudiera pensar, no, pero es que lo que decíamos recién, ¿cierto? El taxista o la chofer, ¿cierto? Pudiera necesitarlo para usar un mapa, pudiera usarlo para guiarse. Entonces, es importante que es para todo tipo, no es que solo es para el vehículo particular, hay un todo aquí. Andrés, ¿qué te pasa con esto de la ley no chat? ¿Qué pudieras aportarnos desde tu vereda?
Sí, primero que siempre felicito a Claudia porque 7 años de lucha, además de que tuvo un fruto que podemos ver y reconocer hoy día, amerita bastante, bastante dedicación. Así que primero eso, fue una conquista finalmente la que se logró por parte de Claudia de NoChat. Lo que yo veo es que hoy día el ritmo de vida justifica hasta lo injustificable como es estar distraído, estar pendiente del trabajo o de otras conversaciones, comunicación, a través de estos si dispositivos y sistemas móviles de comunicación. Y yo creo que aquí nos falta un poco entender que estamos realizando una actividad de riesgo. Esta actividad de riesgo que es conducir, pedalear, ser usuario del transporte público, caminar incluso en la ciudad, implica ciertos riesgos. Y por más que uno diga, pero ¿cómo si escuchar música en mi audífono es lo que me encanta cuando camino? Yo creo que sí, es sensacional esa sensación, tener la oportunidad de vivir esta caminar mientras escuchamos música, pero creo que hay distracciones que son como esa, tan propiamente humana, que nos ponen en riesgo. Piensa tú que cuando hacemos uso de un dispositivo móvil ya no estamos en el aquí y ahora, estamos en otra parte. Y ahí es cuando se produce el riesgo. Ahí es cuando dejamos de entre comillas, existir y en un momento tan importante como es tener concentración y todos los sentidos muy bien puestos, cuando somos usuarios de la movilidad o usuarios de las vías. Entonces, de ahí la importancia. Que la concentración esté plenamente en la actividad que estamos realizando. como peatón, ciclista, automovilista, usar el transporte público, porque de otra forma ya perdemos la noción de lo que está pasando en nuestro entorno y por eso ponemos en riesgo a los demás y, por cierto, nuestra propia vida. De ahí la importancia de que esta ley se cumpla, se fiscalice, se pueda lograr entender por qué se hace. Mucha gente dice, pucha, más ley, más cosas, y reclama y no se preocupa del fondo, del trasfondo que tiene esto. ¿Por qué llegamos a una ley? ¿Por qué 7 años de lucha de Claudio tuvieron que finalmente implementarse? Porque efectivamente era una necesidad que se requería con urgencia, al menos en nuestro país. No puede ser que en esta generación de que es alfabéticamente digital, que tiene mucha sintonía con la conectividad digital, lo lleve al plano de la conducción, del pedaleo, de caminar por la ciudad. No puede ser. Ahí es cuando tenemos estos riesgos que perfectamente se pueden evitar y ahí además poder entregarle el mensaje a la ciudadanía. Si vas a caminar, si vas a estar en el espacio público, en el modo de transporte que sea, preocúpate de estar aquí y ahora con la actividad que estás haciendo. De hecho, podrías incluso hasta gozar mucho más el pedalear, el caminar y también incluso ir en el transporte público, porque eso es lo que se requiere, personas que estén ahí atentas. Es tan importante. Y yo, de hecho, ahí lo hago un link también con estas aplicaciones móviles de reparto, ya sea en bicicleta o moto u otros sistemas similares, donde, claro, ahí se requiere un dispositivo para ver ruta, cosa la que yo no comparto, principalmente porque ahí está este incentivo perverso de la velocidad, de la rapidez con la que él llega al pedido, y ahí yo creo que en vez de ser una solución se transformó en un problema, justamente porque los trabajos, más que nada el empleador de que contrata a personas, no las capacita, no le da herramientas de seguridad vial, pese a que están haciendo una actividad tan riesgosa como trabajar, por ejemplo, en la minería. Si en la minería se hacen test, se hacen esfuerzos para que la gente que trabaje ahí no tenga tanto riesgo, lo reduzca, es porque es una actividad riesgosa. Andar en la calle también lo es. Y si yo voy a saber que me voy a dedicar al reparto de comida, por ejemplo, tengo que saber que mis trabajadores no debiesen estar manipulando un celular. Y puede sonar súper contraproducente, pero ¿cómo entonces llego a la ruta? Bueno, ideemos otro sistema, pero no puede ser que una persona que está conduciendo una bici, una moto, un scooter, esté preocupada de un dispositivo móvil cuando tiene que estar preocupado de lo que está pasando en el entorno.
Y, oye, Andrés, qué interesante, y más lo que decía Claudia, pero se nos acaba el tiempo, así que nos vamos a otro corte comercial y ya volvemos con la segunda mitad del programa a seguir conversando. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí seguimos con el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día les habla Denis Parra, acá del académica del departamento, para conversar de un interesante tema como lo es los avances y desafíos en materia de seguridad vial y ley NOCHA. Como ya hemos venido, cierto, adelantando, conversando un poco de la panorámica, del contexto nacional. En el bloque anterior hablamos un poquito, cierto, ya de la ley NOCHA. Para esto, con importantes expertos en el tema, ¿cierto?, invitados el día de hoy, como es Claudia Rodríguez Torres, magíster en gestión en salud y en salud pública, estudiante del doctorado en salud pública acá en la Universidad de Chile y presidenta del COSOC, además de ser directora de la ONG NOCHA, y conjunto, ¿cierto?, con el periodista Andrés Santelices Gálvez, fundador de Educleta y docente de la Universidad del Desarrollo. Seguimos entonces, estábamos súper bien ahí hablando del tema esto de la ley NOCHA, pero la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Claudia, frente al tema de la fiscalización, que tú lo nombrabas? Porque aquí quizá conversar de que tenemos leyes y normas. Es curioso, porque tú mencionabas en el bloque anterior el tema del uso de las sillas y los alzadores para los niños, pero esa no es una ley, esa es solo una normativa. Entonces, ¿qué ocurre con las fiscalizaciones? ¿Qué ocurre realmente con las multas que tú nos mencionaste antes del corte?
Sí. Sí, mira, el gran desafío de cómo efectivamente evaluamos y evaluamos la implementación no solamente de la ley NOCHAT, sino de la ley de tránsito en su conjunto, es el gran pilar en la fiscalización. Hoy día, y dada también cierta contingencia social que hemos vivido en nuestro país, se ha fragilizado, o el costo alternativo, por decirlo así, ha sido la fiscalización en el tránsito, ¿ya? Data entregada también por Carabineros. Nosotros tenemos a través del COSOC una llegada directa con Carabineros, y un poco y son reuniones frecuentes que le decimos, bueno, ¿qué pasa con la fiscalización? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo abordarla? Y efectivamente, no podemos tampoco entrar en una lógica de que en cada esquina va a estar un carabinero o un inspector de tránsito fiscalizándonos. Aquí lo que hay que buscar es lograr conseguir los comportamientos óptimos adecuados, y eso es un autocontrol de cada uno de nosotros. Ahora, sí tengo que decir que para fortalecer la fiscalización de la ley de tránsito hay un proyecto que llevamos ya casi 10 años en discusión, que es el proyecto CATI, que nos va a permitir, que son las cámaras viales, que nos va a permitir calmar el tránsito, nos va a permitir fiscalizar la primera causa de muertes en el tránsito, que es la velocidad. Y hoy día necesitamos avanzar en esa ley. Hoy día se está en discusión, sus 41 o más indicaciones en la Comisión de Transporte del Senado, pero ya es momento de tener la ley CATI. Necesitamos fortalecer, necesitamos ese elemento, herramienta tecnológica que nos va a permitir efectivamente fiscalizar la ley de tránsito en su conjunto, y también la ley NOCHAT y otras leyes que puedan emanar de ella.
Andrés, tú desde tu mirada, ¿cierto?, con este tema más de los peatones, de los ciclistas, ¿cómo ves lo que menciona Claudia, de la implementación como más real?
Sí, la verdad es que esta ley, la NOCHAT, creo que ha sido importante que pudiésemos entender, primero, insisto, como decía en el bloque anterior, de por qué se hace, y lo mismo con el proyecto CATI. Yo creo que el proyecto CATI hay mucha resistencia con argumentos que la verdad que no son atendibles. Estoy hablando de parte de parlamentarios que se opusieron en su momento a esta ley, que finalmente eso ha hecho que este retraso se haya prolongado por casi una década. Hace que tengamos, démosle un mensaje a la ciudadanía de que se van creando leyes para justamente mejorar la calidad de vida de las personas. Yo aún no entiendo por qué un proyecto que es pro vida, porque eso es lo que se busca, evitar más muertes y lesionados por siniestros viales, no haya sido en su momento apoyado por parlamentarios que se dicen ser también de esa corriente pro vida. Entonces, aquí el mensaje es claro. Tenemos que priorizar, por ante todo, la integridad de las personas. Y si este proyecto CATI, que no tiene nada que ver con lo que en algún momento fue con los telepeajes, o sea, perdón, esto es como vigilancia...
Los fotorradares,
gracias Claudia. Los fotorradares va por otro sentido, y no es sano que en la conversación existan argumentos que no tengan asidero, porque... que habla un poco de la velocidad, de qué va a pasar con con la privacidad, incluso de las personas, y qué cosas que de verdad hay más tan importante como la privacidad de las personas, es mucho más importante es la vida. Y entendamos que desde ahí tenemos que comprender este proyecto. Al día se producen cerca de 10.000 infracciones de tránsito, de las cuales se fiscalizan solamente 3 en promedio. Entonces, aquí nos podemos apuntar, como decía Claudia, a tener 10.000 carabineros para evitar esas 10.000 infracciones. Pensemos que, claro, el proyecto CATI complementa bastante, ayuda, pero muchísimo, muchísimo, a que la gente, cuando le duele el bolsillo, entienda que no debe superar niveles de velocidad permitidos. Pero más allá de eso, este comportamiento podría ser totalmente distinto si priorizásemos la vida. Desde ahí, agarrarnos y entender que la única forma en que yo me pueda mover con respeto, con convivencia en el espacio vial, es que yo tenga siempre presente que son vidas las que van arriba de ese vehículo motorizado, no motorizado, arriba de ese bus de transporte público. Pensémoslo así. Yo creo que cuando tú pones esa base, el desde, la conversación va desde ahí, ya no debería por qué haber resistencia, primero a aprobar una ley que se está esperando hace rato en el Congreso, sino que también de las mismas personas, más allá de esa ley, decir, yo desde el día de hoy dejo este comportamiento riesgoso, me comprometo con la vida de las personas, me comprometo con mi vida, con la de mi familia, y con la que podemos priorizar a futuro, tener menos siniestros viales, ojalá llegar a cero, para así tener un viaje eficiente, cuando hablamos, y sustentable, sin huella, sin algún tipo de siniestralidad en el trayecto.
Como ustedes mencionan, ¿cierto? Este proyecto CATI, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, de ahí es
Sí,
la sigla CATI,
sí.
¿no? Sí, es súper importante quizás ver desde dónde viene. Si nos pudieras contar, Claudia, por qué es tan valioso, cuáles son las experiencias en otros países, de dónde viene esta idea de implementarla acá en Chile.
Bueno, el centro automatizado, hay varios países que ya lo han incorporado hace años. Está España, que un poco es el que lidera también y que ya tiene hace muchos años la implementación de cámaras viales. Canadá también tiene muchas incorporaciones las cámaras viales, sobre todo para el don't text and drive, para el no conducir desatento, manipulando el celular. Controlan mucho con cámaras viales la ley no chat allá. Entonces, claramente, hoy día se requiere la robustez en la fiscalización y para eso necesitamos no solamente, y un poco lo que decía André, estos mal llamados fotorradares o la experiencia de los fotorradares, sino necesitamos un centro que evalúe la fiscalización, que pueda medir, que pueda seguir efectivamente de una manera mucho más dirigida. La primera causa de fallecidos en el tránsito, que es la velocidad, ¿ya? La primera causa de siniestro es por distracción o conducir no atento, y ahí poco también esto se vincula con la ley no chat, y nosotros, muchas organizaciones, sino la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, ha impulsado, ha participado también en las discusiones del proyecto CATI, porque lo necesitamos con urgencia para calmar nuestras calles. Y un poco un dato, la fiscalización de la ley no chat, con datos que nos entrega Carabineros hasta el 12 de junio, se ha fiscalizado más de 8.200 automóviles, ¿ya? O sea, de que se está fiscalizando, sí se está fiscalizando, pero sabemos que esa es una muestra pequeña de la problemática que hoy día hay.
Como tú dices, es como absurdo si uno lo piensa y llevemos tantos años y este proyecto CATI no salga, y más aún cuando uno revisa, lo más complejo es que ha sido por falta de apoyo, ¿cierto?, de las cámaras. Son las cámaras las que no han votado a favor de esta y nos vemos entrampanados en un tema legal. Nos vamos al último corte y volvemos con el bloque 4 de nuestro programa.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Y aquí estamos, ¿cierto? Ya cerrando, se pasó volando este programa y con estos importantes invitados que tenemos hoy día. La verdad es que hablar de la seguridad vial, la ley No Chat, el proyecto Katy, han sido una cosa, nos ha ido conllevando a la otra este sábado 23 de julio y, ¿cierto?, se nos hace nada el programa muchas veces. Ahora, para los que vienen integrándose, les recordamos que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en radiouchile.cl programas y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, e Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Ahora, estamos acá, como decíamos, con Claudia Rodríguez, ¿cierto? Ella es presidenta de COSOC y directora de la ONG No Chat, y Andrés Santelices, fundador de Ducleta y docente en la Universidad del Desarrollo. Ahora, ya cierto, en este último bloque, quizás para nuestro radio escucha, es importante ver qué proyectos, qué cosas concretas tenemos, porque quizás en el último bloque fuimos más pesimistas, ¿cierto?, frente a lo que nos falta. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué hay de verdad hoy en día? ¿Qué puedes decirnos tú, Andrés, que así como para decirle a nuestro radio escucha, qué nos ofrece en el país ahora?
La verdad es que desde abajo, desde las organizaciones de la sociedad civil, me atrevería a decir que vivimos, en términos de seguridad vial, una generación dorada. Lo que ha hecho Claudia ha sido bastante potente en estos 10 años, por lo menos. Lo mismo que en su momento hizo Karina Muñoz, con Conciencia Vial, hoy día directora ejecutiva de CONACET. Educleta, nosotros hemos aportado también un granito de arena también, y de verdad distintas organizaciones que quizás no se dedican a la seguridad vial, pero sí lo tienen dentro de sus temáticas, dentro de sus líneas de acción, y por cierto, desde la academia. También hay recientes investigaciones bien potentes que hablan de cómo mejorar la seguridad vial desde la evidencia. Entonces, todo ese aspecto creo que, como si fuese una, digamos, como un empuje, ¿cierto?, una olla a presión, va a generar que en algún momento eso suba, esas conversaciones, esos debates, esas ideas, esas propuestas, para que desde los gobiernos, desde el Estado, se puedan tomar cartas en el asunto, que yo sé que lo hacen. Hoy día veo con mucha esperanza lo que está haciendo CONACET, lo que está haciendo el Ministerio de Transporte respecto a seguridad vial, que se ha tomado este gobierno, la verdad, como una prioridad, y yo tengo fe de que va a haber estos cambios que estamos esperando. Siempre uno podía aspirar a más, ¿cierto? Siempre uno quiere más, ¿cierto? Porque cuando hablamos de vidas y de protección de las personas y de salud de las personas, queremos que estas políticas públicas sean siempre totalmente más tajantes, más drásticas en algunos casos. Y creo que se están haciendo desde ahí varios esfuerzos, y eso lo veo bastante positivo. Para ir cerrando ahí con esta idea, y mi conclusión es que podemos llegar a tener una cultura de la prevención de siniestros viales. Solamente basta integrar aún más este trabajo que ya se está haciendo a nivel interdisciplinario, a nivel ministerial o multiministerial en el caso del gobierno.
Claudia, tú desde tu postura, porque tú además de estar obviamente en todo lo que es transporte, ¿cierto?, directora de ONG, tú además eres magíster en gestión de salud y estás haciendo un doctorado en salud pública. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de la salud en todo esto? ¿Cómo ves tú desde esta mirada la seguridad vial?
Sí, bueno, una de las convicciones que me hizo estudiar y ser alumna del doctorado de Salud Pública de la Chile es justamente entender la salud, la seguridad vial o la movilidad segura desde salud, desde los determinantes sociales de salud. Y ahí un poco tomando la pregunta que le decías, Andrés, a mí me encantaría acá que un actor clave fuera el Ministerio de Salud. El actor que hoy día yo considero que está al debe es justamente el Ministerio de Salud, que se dedica a promocionar y prevenir efectivamente enfermedades. O sea, aquí necesitamos promover estrategias, generar estrategias que busquen efectivamente evitar siniestros viales, que no tengamos fallecidos y que no tengamos lesionados. Y hemos tratado de hacer algunas gestiones para que dentro del Ministerio de Salud se vuelva a crear el departamento en ciclo vital que aborde la temática de seguridad vial. Porque de alguna u otra forma esto no es un problema solamente de transporte, esto es un problema de salud pública. Aquí está falleciendo, se están perdiendo años de vida por una causa totalmente evitable y que efectivamente tiene que venir desde la mirada, desde la salud. Y es la única forma que un poco lo veo para lograr disminuir una propuesta y una declaración que tomó, una responsabilidad que tomó Chile, en al 2030 disminuir en un 30% los fallecidos y lesionados graves en el tránsito. Ni siquiera un 50% como lo declara la ONU, sino que un 30%. Entonces, tenemos que hacer algo distinto. Y considero que hoy día un actor pendiente y clave es el Ministerio de Salud.
Muy importante como mencionas, porque lo que decía Andrés, esto debe ser interministerial. No podemos seguir pensando que la seguridad vial, como es transporte, es solo el Ministerio de Transporte. O como tú mencionas, años de vida perdido, es el Ministerio de Salud. También aquí, muy importante como mencionábamos recién, es el ambiente. Por lo tanto, también uno debería pensar, ¿cierto?, en otros ministerios que trabajaran y que en definitiva todos nos trasladamos, todos nos movemos todos los días. Ahora ya estamos cerrando, como saben, el tiempo es oro acá en la radio, así que Andrés, un último mensaje, una reflexión final cortita para nuestro radio de escuchas.
Pensemos siempre en la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos, hijas, hijes, nietos, nietas, nietes, y desde ahí podemos construir una ciudad que sea mucho más segura. Los niños, niñas, niñas son el presente, no son el futuro. Pensemos en que hoy salen a la calle a estudiar, a jugar, y desde ahí construir una ciudad que sea mucho más segura en términos de seguridad vial.
Muchas gracias, Andrés. Claudia, último mensaje.
Súper corto para todos los que nos están escuchando hoy día, es deja el chat, porque hoy día tenemos la ley no chat, así que no te distraigas.
¡Ay, qué bueno eso! ¿Te deja el chat? Quizás aquí lo más importante, como comentábamos al comienzo, nuestro primer bloque también es la salud mental y es darnos un espacio. Quizá aprovechar este momento de ir caminando, de ir pedaleando, de ir manejando, de desconectarnos. Quizás nos hace falta también desconectarnos, como dijo Andrés, y mirar alrededor. Disfrutar este momento sin celular, disfrutar este momento, compartir con el resto que va al lado de nosotros. Así nos despedimos de este nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud. Y los dejamos cordialmente invitados este próximo sábado 30. Hasta luego.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.